Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, nuestro querido e inolvidable pueblo. El pueblo que no se resigna a seguir sufriendo 61 años de barbarie. Y digo barbarie porque toda tiranía es bárbara. Pero además esta es una tiranía que está terminando en el ridículo. Ahora está formando parte o simbolizando la tiranía cubana, lo que podríamos llamar un régimen mondonguero. Sí, señoras y señores, mondonguero, ¿por qué? Y también un régimen tripero, porque el régimen desesperado por su crisis alimenticia provocada por el sistema, por ellos mismos, nada menos que ofende el estómago y el buen gusto de los cubanos, ofreciéndoles que coman tripa, que coman mondongo y cáscara de plátano. ¿Qué les parece? Este es el comunismo ridículo, comunismo sangriento. Bueno, como siempre estamos intercambiando con nuestros colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Omar Estazo y un servidor, Salvador Romaní, en la conversación, en el análisis más bien de lo que escriben nuestros colegas del periodismo independiente. Periodismo valiente, periodismo desafiante. Hoy vamos a hablar de un interesante artículo publicado por Cibercuba, y el autor es Ángel Rodríguez Pita. En definitiva, el tema acucioso, es el tema que tiene en desesperación al pueblo cubano. Vamos a ver, Pantín, ¿qué te parece tú, que eres medio economista? ¿Qué estás pensando tú de esta situación, de lo que escribe Rodríguez Pita?
Bueno, no me ponga título y aumentame el sueldo.
Está bien, hacemos igual que en el régimen habanero.
No, mira, esos son hay una crisis real desde hace muchos años, porque si sacamos cuenta, la realidad es que la guerra del castrismo contra la mayoría de los cubanos ha durado mucho más, bueno, 59 años más que la rebelión contra Fulgencio Batista, que fueron aproximadamente 2 años.
Es verdad.
Esta guerra del castrismo contra los cubanos lleva, son duros los muchachos. Ahora, estas sociedades que tú ves que niegan las libertades, es el afán de unos gobernantes por obstaculizar el desarrollo de las individualidades. Y ahí lo estamos viendo, que quieren hablar de crear una propiedad privada, un empresario, pero a la vez lo ahogan en muchos aspectos, porque lo único que pretende es que sea un rebaño colectivista obediente a ellos, y donde se iguala sencillamente tratando de mantener la igualdad de la mediocridad, ¿no? Es evidente que se ha deteriorado, y ellos ven que tienen un deterioro muy grande en el control social que tienen en estos momentos, para fundamentalmente el poder, ¿no? Mantener el poder. Entonces, ante la crisis de la empresa socialista estatal, están los pequeños auges que han visto que han tenido los medianos empresarios en el mercado. Y entonces, ellos quieren que el deterioro que se ve que cada día crece, el prestigio de ellos va disminuyéndose. Entonces, han iniciado hace poco unas nuevas estrategias económicas ante la crisis, eso que es una crisis más, porque en el 68 ellos crearon la primera crisis, que quitaron todos los negocios privados, eliminaron y el...
Esa fue la confiscación masiva que hicieron,
¿no? Sí, después vino otra reacia en el 94, que también estaban floreciendo algunos pequeños y también le metió preso todo el mundo y le quitaron todo lo que tenían. Entonces, el alivio, para desempeñar el alivio es difícil, pero ellos no ven que los cuentas propistas, ¿qué pasó?
Oye, no pasó nada. Tú estás hablando y estás dando información muy valiosa y yo me pregunto, ¿y los mayimbes en Cuba, los mayimbes comen mondongo, comen tripa, comen plata? Eso es lo que tiene que preguntarse el pueblo cubano. Eso es lo que tiene que preguntarse para enfrentarlo definitivamente. Disculpa la interrupción.
No, pero aquello... Oye, mira, el castrismo es incapaz de pensar en otra dirección. Ellos insisten y vuelven a insistir una vez más que ser el único proveedor, el único rico... esos ricos, ellos son los ricos que no comen eso que tú estás diciendo.
Pero bueno, es la esencia del sistema. Es la esencia que privó en la Unión Soviética. No hay ninguna cosa nueva.
Ellos, a todo lo que vuela a libertad y autonomía ciudadana, eso son el verdugo implacable. Y si es el único sobreviviente, parece que quieren ser ellos, ¿no? Porque no se dan cuenta que, por ejemplo, un pequeño comerciante pudiera importar, y ellos lo han comprobado ahora que abrieron un poco, pero ya volvieron a cerrar porque ahora hay que comprar las importaciones a través de ellos, al precio que ellos digan y de la manera que ellos sean, y exportar de la misma manera. Ahora, un empresario, hasta ese momento, hubo empresarios, pequeños empresarios, que compraban y la traían, y entonces ellos, su incapacidad era tal que ellos no lo pueden hacer igual. Bueno, la respuesta es fácil, porque Cuba a veces no paga, y ese empresario sí pagaba.
Oye, pero tú eres muy generoso, tú dices que Cuba a veces no paga. No, Cuba no paga nunca. Pero hay que preguntarle al Club de París los miles de millones de dólares que Cuba le debe a los países del Club de París, que a pesar de hace 2 años, 3 años más o menos, perdonaron parte de la deuda, todavía es una deuda millonaria. En fin,
sí, pero ahora digo a veces pagan porque ellos han comprado, mira, por ejemplo, este año han comprado más que nunca millones de dólares en pollo, que es el pollo que se está repartiendo en Cuba, pero lo tienen que pagar cash aquí en los Estados Unidos. Mucha gente dice que no es los Estados Unidos, pero es de los Estados Unidos donde lo están comprando.
Claro, es verdad, o sea que ellos no pueden argumentar cínicamente su pueblo bloqueo, que la palabra bloqueo no existe. Lo que existe son sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos, porque el régimen comunista no pagó a los propietarios cuando confiscaron sus bienes cubanos. Mira, Pantín, eso que tú estás planteando, antes de darle la palabra a Llaviano, es realmente una verdad de tamaño un templo. Pero yo pienso que ellos pueden hacer todas estas barbaridades, ¿verdad? Todas las medidas sin sentido, porque a 90 millas existe el gran suministrador, el gran almacén que le resuelve los problemas al gobierno cubano. ¿Y cómo se lo resuelve? A través de la ingenua beneficencia espiritual del pueblo cubano, mandando cosas para Cuba, en fin, para sus familiares, para sus amigos. Y ahí que yo a veces digo, bueno, si nos hubiésemos desterrado en Puerto Príncipe, o sea, en Haití, hace 61 años estaríamos de regreso, a pesar de que Haití país que yo conozco es extraordinariamente bello y quiere a los cubanos. Bueno, Chaviano, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pensando tú de esta, de este enfoque económico?
Bueno, yo lo primero es que este trabajo magnífico de Ángel Rodríguez Pita, pero yo le veo aquí algo que me llama a duda, ¿no? Que dice pequeñas y medianas empresas privadas, de empresarios privados en el mercado nacional. Ahora, yo me pregunto, medianas empresas privadas, ¿no? Serán las de los inversionistas extranjeros, ¿no? Porque claro, una empresa pequeña es de menos de 1,000 trabajadores, y no creo que no haya ninguna empresa de propietarios cubanos en Cuba que llegue a sumar ni siquiera un par de cientos de empleados. Me parece una cosa bien extraña. Esa es la primera cosa. Así que yo creo que sería más bien minúsculas y pequeñas empresas. Ya traté ahí, el término sería más o menos. No obstante eso, es cierto que la pequeña propiedad privada en Cuba es la que realmente resuelve y la que está teniendo una producción bastante aceptable, está resolviendo los problemas.
Oye, pero Chaviano, Chaviano, ¿qué producción tú estás hablando? ¿Será algo de malanga o algo de plata? Porque como dice Pantín, desde hace años el pollo que come los cubanos sale de aquí, sale de Estados Unidos que se lo vende.
Sí,
es tan difícil criar pollo, chico. No, o sea, sí, en el patio de tu casa puedes criar pollo.
Estamos hablando que ellos tienen ahí un problema del hambre generalizada que han tenido siempre, porque ahora está más aguda que de costumbre, porque vivieron 60 años de hambre en el país. Y por supuesto, han culpado siempre del hambre al bloqueo. El bloqueo, que en fin de cuentas, ellos son los que lo pusieron, ellos son los que lo mantienen. Fidel Castro y sus secuaces, ¿no? Lo han mantenido, los Castro y sus secuaces lo han mantenido desde siempre. Y no quieren levantar ellos el embargo. Se culpan al Imperio del Norte, pues dan todas las culpas. Y entonces también, ahora también, la cogen con la mafia anticubana, los coleros y los acaparadores, y a todo eso le echan la culpa de la deficiencia, y no solamente
pero esa mafia es la que está mandando los reales para Cuba.
Sí,
esa mafia,
claro,
es la que le manda remesa, la que le manda la comida, en fin, estamos acostumbrados a toda esa mentira.
Lo cierto es que la dictadura no responde a las exigencias o a las necesidades de la sociedad cubana y mantiene una desacreditada burocracia, como dice allí muy bien Rodríguez Pita. Pero sin embargo, le pone límite a esta pequeña o incipiente propiedad privada de pequeños empresarios y de cooperativistas. Le pone toda una serie de límites, de dificultades, y todo tipo de ahora, como está diciendo Pantín, que aquí Pita habla bastante de esto, ellos están queriendo que la pequeña propiedad privada, porque ¿qué pasa? Que la propiedad privada es la que está resolviendo el problema de la comida, estamos hablando de restaurantes, de cafeterías, de ropa que consiguen por las diferentes maneras que ya sabemos. Y entonces, ¿qué quieren ellos? Bueno, que ser el gobierno el intermediario y que la pequeña propiedad privada esta lo que hace es exportar hacia el extranjero, y que lo que es el consumo interno, que es el que más le preocupa a ellos, se vaya a dedicar a la empresa, es decir, la empresa estatal la que se preocupe
de
eso, con lo que ustedes ya saben,
significa. O sea, Chaviano, que por mucho argumento que pongan sobre la mesa, el resultado es 0-0, hambre y desesperación para el pueblo cubano. Pero antes de pasar a oír qué nos dice ese espacio novedoso, Cuba Rebate, déjeme darle un secretico a la audiencia nuestra cubana, a nuestro pueblo hermano. el compatriota y amigo Francisco Chaviano, no, por su humildad no ha querido decir que ha publicado un extraordinario libro llamado Evasión Suicida. Son 254 páginas extraordinarias donde describe y pinta con una exactitud que realmente no le he visto en obras similares el interior de las cárceles cubanas, sobre todo el cubano del Combinado del Este, y además la extraordinaria odisea de un cubano que llega a Cuba a buscar compatriotas, lo agarran preso y cómo logra. En fin, felicitamos a Chaviano, que por su humildad campesina no ha querido hablar. Vamos a oír un momentito el debate.
Muchas gracias.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En un artículo publicado esta semana por el oficialista diario Granma, se afirma enfáticamente lo siguiente: promovemos la paz, no el odio ni el terrorismo. Esta versión distorsionada de la realidad soslaya el hecho de que desde el momento mismo de su llegada al poder, Fidel Castro logró convertir a Cuba en una base de exportación revolucionaria, reclutando, entrenando y enviando terroristas a muchos países del llamado Tercer Mundo. Desde mediados de la década de 1960, el régimen cubano había desarrollado ampliamente su sistema de inteligencia y montado una incalculable cantidad de redes clandestinas. El desarrollo de las Fuerzas Armadas cubanas respondió más a la exportación de la revolución que a la defensa de la soberanía nacional ante una eventual agresión extranjera. Cuba mantuvo durante muchos años complicidades secretas y otras abiertamente militares en Angola y Etiopía. Las de Angola estuvieron manejadas por el Ministerio del Interior y las de Etiopía operadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. A finales de 1960 y principios de 1970, Cuba logró desarrollar el segundo ejército más poderoso de América Latina y asignaba más de 200 millones de dólares al presupuesto de defensa. 20 años más tarde, esa cifra alcanzaba los 1,000 millones de dólares en la preparación y crecimiento del ejército, integrado por unos 200,000 efectivos, centenares de aviones de combate, tanques y una poderosa fuerza de reservistas calculada en casi 1,000,000 de elementos. Antes de 1959, Cuba era un país con una política exterior propia, pero eso cambió sustancialmente a partir de la década de 1960, cuando esa política estaba diseñada con fines intervencionistas en el Tercer Mundo. Cuba estuvo indisolublemente conectada al bloque soviético, no solo en sectores de la economía, sino además, y en gran escala, en el terreno militar. Para los soviéticos, Cuba tenía un carácter estratégico, y para Cuba, la Unión Soviética era vista desde una perspectiva política, económica y militar. La política exterior de Fidel Castro poseía frecuentemente un carácter dual, es decir, mantenía excelentes relaciones diplomáticas con algunos países en los que simultáneamente desarrollaba estrechos lazos con los grupos terroristas. En América Latina, la intervención de Cuba tuvo un carácter extraordinario. La mayoría de las organizaciones terroristas del continente mantenían estrechos lazos con La Habana y además sus miembros recibían entrenamiento y protección en la isla. A modo de resumen, y para mejor comprender el terrorismo en América Latina y la participación del régimen cubano, basta recordar que entre 1965 y finales de 1980, la mayoría de las organizaciones terroristas que operaban en América Latina mantenían alguna relación ideológica o estratégica con La Habana. Las FARC, el ELN y el M-19 en Colombia, el FSL en Nicaragua, los Montoneros en Argentina, Sendero Luminoso en Perú, el MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay, el MAS de Bolivia, la Alianza de Liberación Nacional de Brasil, y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela constituyen, entre otras organizaciones, la evidencia más fehaciente que desmiente lo señalado por el diario Granma, a lo que se añaden los miles de muertos, mutilados, heridos o desaparecidos y centenares de viudas y huérfanos por el aventurerismo y la irresponsabilidad del régimen cubano.
Bueno, Martín, hemos oído esa descripción muy objetiva de cuál ha sido el proceso a través de estos años. Ahora, para terminar, Martín, ¿qué piensas tú que se puede hacer para que nuestro pueblo cubano pueda comer por lo menos una vez al día?
Bueno, si el gobierno cubano lo tiene en la mano, lo que sencillamente ellos no quieren alimentar una clase media con independencia económica, que se niegue a plegarse a su desorrejado ideología y también a esos impuestos abusivos que tiene. Por eso tienen un miedo, un terror pánico soltar la rienda porque pueden perder el control. El control que pero a ellos no les interesa que el pueblo cubano, como tú dices, coma, sino mantener el poder por encima de todo. ¿Por qué tú crees que la maquinaria de propaganda de ellos necesita? Por una parte dice que necesita, que le van a dar algunas ventajas a la propiedad privada, a los empresarios, pero también los desprestigia y los criminaliza y los asfixia por otro lado. Porque no les conviene abrir. Ellos saben que una sociedad abierta es perder el poder, porque entonces no, ni necesitan ser del Partido Comunista, ni necesitan ser de la Juventud Comunista, ni necesitan ser de un CDR, porque tienen su independencia económica y pueden obrar, pero ese es el asunto. Ahí es donde está la trampa, el callejón sin salida de ese sistema que no quiere ver. Entonces están en una crisis política y económica y no quieren hacer esa reforma supuestamente ellos dicen.
Observa, Martín y Chaviano, observen, mis queridos colegas, lo siguiente: es que esa hambruna, esos estómagos en huelga, porque no le da lo que necesitan los estómagos, ¿verdad? También alcanza, también golpea a la fanaticada que le queda, a la chusma castrista. Esa es la verdad. También lo está golpeando a ellos. Ahora, ¿cómo va a reaccionar esa masa? Que todavía no se puede negar, es un porcentaje que hay que tomar en consideración de fanáticos castristas, también pasan hambre. Ahora, ¿cómo reaccionarían ellos? Es lo que habría que preguntarse, Juan, en mi criterio.
Porque mira, ellos dominan de una manera, eso es típico de los comunistas: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y cuanto peor, es mejor. Cuanto peor para la gente, mejor para nosotros, para la cúpula. Ese es el sistema. Sencillamente, desgraciadamente es así, pero ahora han visto que había un empresario privado que se estaba desarrollando, entonces ¿qué hicieron? No, tú tienes que exportar e importar por la mano nuestra. El billete se queda aquí. El billete es mío.
Es la misma cosa, el mismo cuento, Chaviano. ¿Tú crees que es el mismo cuento?
El de siempre. Ellos están, no pueden aceptar que nadie realmente acumule capital, no lo aceptan. Entonces, volviendo al tema, realmente ellos, el problema de ellos es que ellos no quieren hacer lo que saben que hay que hacer para que se resuelvan los problemas. Ahora, el pueblo...
Lo que hay que hacer es abrir el mercado, tan sencillo como es.
Exactamente, porque, por ejemplo, el esposo está revirando. Ya ha habido varias manifestaciones de cientos de pobladores que se han tirado a las calles y se ha enfrentado a la policía, aunque después han venido, por supuesto, y han arrestado a 30 gente.
Chaviano, es así. El tema es tan importante que vamos a tener que volver en la próxima edición, porque es que realmente el tema es un tema que llega a cada hogar cubano, ya sea un hogar patriótico, ya sea un hogar comunista. Y los comunistas, por supuesto, también tienen derecho a comer tres veces al día. Pero en Cuba los únicos que comen tres veces al día, con merienda y todo, y con langosta y buenos camarones son los tuntumpotes que dirigen esa mascarada ideológica llamado marxismo. Esa es la verdad. Vamos a volver la próxima semana sobre este mismo tema porque realmente golpea demasiado al pueblo cubano. Encantado nuestro pueblo de haber estado en contacto una vez más con nuestro pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,